primavera.
Muy buenos días, soy Antonio y presento la radio a los compañeros que estamos hoy en la radio. Entonces, me siento muy satisfecho y a gusto presentando esta mañana de radio, martes día 23 de mayo. Y como cada programa tarumbero, estamos en el aire a las 11 de la mañana, desde los estudios de Radio Almenara. En la 106.7 de la FM. Estamos aquí los compañeros y compañeras para informaros de nuestras nuevas noticias, que os adelanto son de gran interés. Espero que las personas oyentes que estáis escuchándonos os guste y estéis felices con nuestro contenido, que siempre es diferente del programa anterior. Paso a presentar los compañeros y compañeras que me acompañan hoy en el estudio y comenzamos con todo el contenido que tenemos preparado. Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Mari.
Hola, buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
Buenos días, Arancha.
Hola, buenos días.
Y buenos días, la José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, la pro, ¿cómo es?
¿Qué quieres decir?
Lucía.
Buenos días.
Bueno, pues sin más, tengo el honor de presentar a una nueva compañera, Lauri. Es la primera vez que viene a la radio y desconoce nuestro sistema y está intrigadísima en ver cómo lo hacemos. Es estudiante de práctica de la Universidad Europea. Bienvenida.
Muchas gracias. Hola, buenos días.
De nada, mujer. Después de estas presentaciones, ponemos un poquito de música y enseguida comenzamos con nuestro espacio de noticias.
Que yo mis penas me las he comido. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba, bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Baila. Yeah.
Hola, buenos días. Vuelvo a San Antonio y voy a leer mi noticia, que dice así. Agifes presenta una campaña para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con problemas de salud mental. Agifes, la Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, ha lanzado una nueva campaña de sensibilización para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con trastornos mentales, bajo el lema Tu toque especial. La asociación quiere dar las gracias a todos los que abren puertas a este colectivo y quiere sumar nuevos apoyos, porque es sensibilidad de todos, normalizar la convivencia con los problemas de salud mental y garantizar los derechos de estas personas, tal y como ha asegurado Rosalía Sánchez, familiar y miembro de la Junta Directiva de la asociación. La entidad pretende reivindicar la dignidad de este colectivo y su capacidad para realizar una contribución a nivel social y laboral. En ese sentido, Ruth Encinas, gerente de Agifes, ha advertido de que solo un 5% de las personas con problemas de salud mental tiene un trabajo estable, y ha anunciado que la asociación organizadora para el último trimestre del año una jornada de reflexión e intercambio de experiencias entre agentes implicados en la empleabilidad del colectivo para marcar una hoja de ruta que permita mejorar las cifras de empleo. La campaña, que se prolongará durante 2 años, incluirá iniciativas como jornadas, concursos, vídeos, charlas, cursos y eventos variados para alcanzar a un público amplio y diverso. De hecho, el año pasado se celebraron un total de 24 acciones de sensibilización que reunieron a 3.119 personas. Por su parte, Iñaki Mendieta Lasarte, responsable del área de salud, de sanidad de la institución del Arteco, ha asegurado que las personas con problemas de salud mental forman un grupo desfavorecido y vulnerable, con problemas como las dificultades para lograr un empleo. Pese a los avances de los últimos años, ha incidido en que siguen existiendo limitaciones para este colectivo y ha apuntado que suprimir los inconvenientes que impiden una igualdad es una tarea de toda la sociedad. En este sentido, ha señalado la importancia de la inserción laboral como un anticipo de una mayor inclusión social. Esta es la noticia.
Sí, señor. Esa frase, qué buena frase, ¿no? La de, a ver, la voy a volver a leer, la que había dicho Antonio. La importancia de una inserción laboral como anticipo de una mayor inclusión social, ¿verdad? ¿Qué piensas el resto de este tipo de iniciativas, por ejemplo, que ha llevado esta asociación de Guipúzcoa?
Está bien.
¿Está bien, Mari? ¿Te parece bien? ¿Te parece que es importante que tengan este tipo de iniciativas las asociaciones?
Sí.
¿Por qué crees que es importante?
Porque así nos atienden y saben de nuestro problema, y es bueno que pues eso, que se acuerden de nosotros.
Y sobre todo que se rompen barreras, que hay muchas barreras todavía en torno a la salud mental, se rompen barreras en una de las áreas, ¿no?, que es el área laboral.
Sí, sí.
Donde una persona con cualquier patología de salud mental puede realizar un trabajo.
Sí.
Claro, de forma normal.
Que antes estaba mal visto y ya vamos entrando en
la lógica.
En la lógica.
Claro, que por eso es importante, ¿no? Yo también creo que este tipo de iniciativas, ¿no? Tú, Adolfo, ¿cómo lo ves? O Carmen, que por ahí tenéis un micro compartido. ¿Cómo lo veis?
Pues es que yo he cambiado un poco de opinión, porque antes estaba más interesado en la inserción laboral. Y ahora ya no, pero no sé, depende de cada caso.
Eso es, pero bueno.
Hay gente que quiere, que le viene bien trabajar, y gente que a lo mejor le crea mucho estrés, o bueno, depende también de qué tipo de trabajo.
Eso es.
Claro, también depende mucho.
Pero bueno, hay otras maneras también de inclusión social, ¿no? Todos los días, con los vecinos y con muchas fórmulas.
Porque para... yo, por ejemplo, trabajaba, a lo mejor no os lo he dicho nunca, el parqué. Entonces, es un trabajo muy, muy fuerte para una persona como nosotros con esta enfermedad. Y a mí me ha agobiado mucho, muchísimo, muchísimo, porque es un trabajo muy duro, la verdad, todo el día por los suelos tirado.
Pero que te agobiaría a ti y agobiaría a cualquier persona. Ajá. No solo a ti en caso particular.
Pero bueno, lo hacía con gusto el trabajar, y de hecho trabajé bastante tiempo después de empezar con la enfermedad.
Claro, y que bueno, que a lo mejor lo que dice Adolfo es porque a ti personalmente ya como el mundo laboral como que ya no te incita tanto interés como antes, ¿no? Pero sí. ¿Ves bien este tipo de iniciativas en general?
Sí, claro, está bien, sí, claro, está bien. No, otra forma de inclusión social es Facebook, por ejemplo, participar en Facebook.
En las redes sociales, sí. Sí, que bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Que este es un tipo de inclusión social que nos trae Antonio en la noticia de hoy de un área, que es el área laboral. Pero luego hay, vamos, muchísimas áreas que también es importante que se trabajen. Sí, sí, señor. Pues nada, Antoñete, pues muchísimas gracias por esta interesante noticia, un programa más.
De nada. Red heels and in my hair, wait up all night cause I thought you cared, and now you're calling me saying, babe, don't start a fight, stop living a fantasy, I'm sorry, excuse me, big season.
Así es Marcus Hawkins, el joven inglés de 28 años que paró el ciberataque mundial. El ciberataque global que afectó a varias empresas en todo el mundo el pasado viernes, el día 12 de mayo, fue detenido por un joven de 22 años, que hasta ahora no había sido identificado. Sin embargo, se ha conocido su identidad gracias a una entrevista que concedió al diario británico Daily Mail. Se llamaba Marcus Hawkins, es informático y de origen inglés. Hasta hace unos días era un completo desconocido, pero hoy todo el mundo lo conoce como un héroe. Fue el responsable de detener el ciberataque WannaCry, con el que unos hackers intentaron paralizar el mundo, según ha contado este informático autodidacta. Encontró un fallo del WannaCry cuando infectó a su propósito su propio ordenador con el Roswell. Puede conseguir una muestra del Malgar con la ayuda de un buen amigo y un compañero investigador. Este joven continúa trabajando con el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido para evitar que se desarrolle una nueva cepa de este software malicioso. Ahora, tal y como dijo al Daily Mail, su identidad está expuesta a represalias de los piratas informáticos.
¡Ay, madre mía, la que han liado! Que han paralizado medio mundo casi con lo del ataque cibernético. ¿Os enterasteis vosotros, chicos?
Sí.
¿Lo visteis? ¿Tú no, Carmen?
No.
Pues se paralizaron yo que sé cuántas empresas en un montón de países.
Ah, bueno, sí.
Sí.
Pon el micro, Adolfo.
Se lo comenté yo a los amigos de Adolfo, o sea, al grupo de WhatsApp. Y
dices,
qué barbaridad o qué, no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, sí, sí.
O sea, que sí que les tienes incluso tú informados, ¿no? Al resto de las cosas que van pasando.
Claro.
Y luego eso, lo que nos ha contado José María, ¿no? Que ¿cómo se llama el chico? Hatkins.
Marcus Hatkins.
Que es el que ha conseguido solventar un poquillo
sí.
la historia, ¿no?
Sí, sí.
Pues ese chiquillo ya vamos. Va a ser una inminencia de por vida.
Es un héroe.
Un héroe. Bueno, pues nada, ya se supone, ya está solucionado todo, ¿sabéis si todavía queda algo por ahí?
Sí, pero ha quedado el misterio, porque no se sabe, decían que, o sea, del origen del virus, unos decían que China, otros que de Estados Unidos, de la NSA, o sea, de la CIA, otros que Corea del Norte, pues no se sabe, al final no ha quedado claro quiénes han sido.
Que no se sabe, ¿no?, de dónde viene el ataque.
No ha quedado claro, no lo han dicho, o sea, que ya es un tema para las conspiraciones.
Con lo que te gustan a ti encima, bueno. Bueno, pues nada, José, pues ahí queda la intriga de dónde vino ese ataque cibernético, pero bueno, ya sabemos que por lo menos ese chico algo hizo para solventarlo, ¿no?
Claro.
Pues nada, José, muchísimas gracias.
A vosotros.
Soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que se titulan Los alimentos. Lo que comemos es fundamental para nuestra supervivencia. Hay alimentos que resultan ser muy saludables y otros no tanto. Y no solo que perjudican al propio hombre, sino al medio ambiente. Últimamente se habla mucho del aceite de palma que se utiliza en la producción de la bollería industrial y que lo hace tan apetitoso. También para la producción de alimentos como patatas fritas y hamburguesas. El aceite de palma sube el colesterol, se cultiva en el sudeste asiático y se utiliza porque es muy barato, pero está provocando la deforestación y que suba el CO2 a la atmósfera y que se dé el efecto invernadero, es decir, el calentamiento global. se consumen muchos alimentos de animales y menos de vegetales. Se ha demostrado que el consumo de verduras y frutas reduce las posibilidades de tener una enfermedad cardiovascular o un cáncer. Se recomienda comer diariamente frutas y verduras. El aceite de oliva es un desinfectante, es excelente consumirlo. En el desayuno, una rebanada de pan con este aceite es fenomenal. El azúcar provoca obesidad, que es la gran enfermedad de nuestro tiempo. El azúcar no es necesario, cuando menos el azúcar añadido. La fruta ya tiene dosis de azúcar. La carne puede provocar que los antibióticos no nos hagan efecto, puesto que se inyectan estos en el ganado. Y la producción de carne también provoca el calentamiento global. Es, en resumen, la producción de alimentos a gran escala la que produce que haya alimentos no saludables, ya sea por ser baratos o porque se consume mucho.
Muy bien, Adolfo.
Qué interesante, ¿verdad? Muy esta interesante. Noticia que ha traído hoy Adolfo.
Sí. Muy interesante.
¿Qué comentáis el resto?
Porque mira, las hamburguesas, el otro día cuando fui con Antonio me dio las hamburguesas de un cono de helado de nata, está rico.
Que está bueno, ¿no? Pero saludable, saludable no es.
Es que las hamburguesas del burger están...
Yo no como hamburguesas. ¿No?
Están hechas con aceite de palma, yo creo.
Yo siempre he comido saludable, nunca he comido en los cacharros esos, hamburguesas y cosas de esas. Yo me he comido siempre, sobre todo cuando vivía mi madre, pobrecita, se estaba todo el día en la cocina preparando para todos, no le importaba estarse todo el día cocinando para todos sus hijos.
Mira, y que no erais pocos, ¿eh?
Y siempre alimentos de calidad.
Caseros, bueno, que como la comida casera no hay nada.
Y como los guisos de la madre, ninguno.
Tampoco.
Tenía que añadir que un texto que no he emitido, pero que las carnes procesadas, que hará como unos años, dijo la Organización Mundial de la Salud que las hamburguesas, las albóndigas y también los embutidos, que no es muy bueno comerlos continuamente porque eso producen cáncer, eso decían.
Bueno, sí, de hecho, bueno, cada día sacan también, dijeron sí. Que era malo comer huevos y ahora ya no es tan malo, la leche sí, también era mala y ahora tampoco es tan mala.
La leche es el mejor alimento que podemos tomar, lo sé por experiencia. Desde pequeñito hasta ahora, yo he tomado cantidad de leche, cantidad.
Somos los únicos mamíferos que después, o sea, que ya en edad adulta seguimos consumiendo leche.
Sí. Me parece que ya lo he dicho aquí, pero de joven, cuando estábamos en el pueblo, me tomaba la leche como los terneros, con el cubo así.
Directa.
2 y 3 litros.
Madre mía.
Y así me puse yo de fuerte y de robusto.
Bueno, yo lo que creo también que eso todo se refiere si abusas de ello, porque si de vez en cuando tomas un bollo industrial, una vez a la semana, algo así, a lo mejor tampoco es tan... Es si lo tomas todos los días.
Claro, yo creo que también hay que hacer, pues bueno, un consumo lógico y un consumo coherente.
Pero
por
ejemplo, de las galletas, aunque también hay galletas sin aceite de palma, las galletas tienen mucho aceite de palma.
Yo consumo aceite puro de oliva de mis olivos.
El oro líquido, ¿no? Tan riquísimo. Importante que decía Adolfo, además.
Sí.
Tengo en mi casa
Si no abras el micro, José, no se te oye nada. Estamos en una.
Tengo radio. En mi casa un aceite que compró mi hermano de Navarra y eso es el que usamos.
¿Está rico?
Sí, muy rico.
Hay que comer mucha fruta, mucha verdura y hay gente que no la come.
¿Soléis comer vosotros fruta y verdura todos los días?
Yo sí.
Yo
sí.
También.
O casi todos. Pues, si no todos, casi todos.
Por ahí al fondo nos dice Paco que no.
Fruta todos los días, mediodía y noche.
Sí, fruta
y
todos
verduras,
los días.
Pues una o dos veces al día, a la semana.
Yo casi todos los días verdura y todos los días fruta. Todos los días no, por lo mejor hay 2 días que no lo como, pero el resto de los días...
Sí, pero que mayoritariamente sí que sueles... Sí.
Verdura, claro, es que es mejor la verdura que la carne.
Es que bueno, que luego cada alimento te aporta, pues que si proteínas, que si vitaminas, que si no sé qué, pero el cuerpo sobre todo con verdura y con fruta...
Y el pescado, bueno, el pescado azul es muy bueno para...
Omega 3, ¿no? Da el pescado... 3, sí. El pescado... Sí, señor. Bueno, pues nada, pues Paco, desde aquí, anótatelo que verdura y fruta.
Ya, no me gusta.
A ver, ven, acércate al micro, que no se te oye.
No me gusta la verdura.
¿Ninguna?
Sí, las espinacas.
¿Solo las espinacas? Bueno, pues nada, como Popeye, eso te iba a decir. Te vas a tener que poner a espinacas...
Sí, voy a ser marinero.
Se va a hacer marinero ahora, Paco. Bueno, pues nada, pues ya nos llevarás a dar un paseo en tu barco entonces, ¿no?
Sí.
¿Y la fruta tampoco te gusta?
Bueno, sí, la fruta sí como. La fruta sí como.
¿Fruta sí?
Sí.
¿Qué fruta es tu favorita, si tuvieras que escoger una?
Pues el tomate.
El tomate. Qué rico el tomate. Además, si hace huerto así, los tomates sí. Estos que son feos físicamente, pero que luego están, qué bueno.
De pueblo.
Eso, de pueblo. ¿Los traes de pueblo tú, además?
Sí.
Madre mía, ¿y cuándo les vas a traer uno?
Este verano, ¿no? Este verano.
Vaya.
Vale, te tomamos la palabra, ¿eh?
Vale.
Bueno, pues nada, por lo menos espinacas y tomate y a ver si te empieza a gustar alguna. Te la rehogas así con un poquito de ajo, con alguna cosa que le dé un poco más de gracia. Bueno, tú eres más de carne, parece, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, pues nada, que es muy importante comer carne y verdura. Ya toma nota de la noticia que nos ha traído Adolfo.
Vale.
Vale, pues nada, Adolfo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ahora, después de esta noticia tan interesante y tan importante sobre los alimentos, vamos con nuestro juego de esta semana, que hoy toca Adivina la canción, de parte de nuestro compañero José María.
La risa en los labios, la noche en el pelo. Pista 2. Y el barco de su alegría se hundió sin pena ni gloria.
Vale, hoy nos ha dado dos pistas así del tirón. A ver, repítenosla despacito. Pista 1.
Pista 1. La risa en los labios, la noche en el pelo.
Vale, ¿y la pista 2?
Y el barco de su alegría se hundió sin pena ni gloria.
Bueno, pues, ¿qué os parece?
Titanic.
Titanic porque se hundió algo, ¿no? Bueno, ya comentábamos antes que hoy José María ha escogido una canción un poco complicada, pero bueno, así le das más intriga al juego, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si
no
algún
yo.
Oyente sabe de qué canción se trata. ¿A qué número nos puede llamar, Paco? Acércate a la mesa. Si hay algún oyente que quiera participar en el juego de esta semana y revelarnos qué canción trae José María, ¿a qué número nos tienen que llamar, Paco?
Radio Almenar 106.7 de la FM, teléfono 91-315-1112.
Eso es, pues ahí dejamos el teléfono por si alguien ya sabe de qué canción se trata con estas dos pistas, aunque todavía quedan tres más. A ver si, porque por lo menos aquí en el estudio todos tenemos una cara de póker, que no sabemos ni por dónde va, ni nos acercamos. Pero bueno, ahí lo dejamos.
Y la apisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Decir hasta mañana, dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos ganan.
Voy a contar mi noticia. Reunión del elenco del Padrino. Con motivo del 45 aniversario del estreno del Padrino, uno de sus protagonistas, Robert De Niro, congregó en un acto en Nueva York a varios de los intérpretes de este clásico: Al Pacino, Robert Duvall, James Caan y Diane Keaton, con la presencia también del director de la cinta, Francis Ford Coppola. Esta histórica reunión puso punto final al Festival de Tribeca. Además del pase de las dos primeras partes de la saga, tuvo lugar un coloquio en el que se desgranaron anécdotas del rodaje.
Toma ya ese gran clásico del cine, El Padrino.
El Padrino, 45 años.
45 años ya.
Yo la canción la tengo en disco de vinilo.
¿Qué canción?
¿Cuál?
El Padrino.
A ver, cántanosla.
No es que sea en inglés.
Bueno, tararéanosla.
Pues...
Estoy sintiendo tu perfume embriagador.
Sí, la tengo.
Qué clásico, ¿verdad? También la musiquita del Padrino. Todas nos la conocemos.
Cantada por Andy Williams, ¿sabes? Sí. Es que yo la tenía también.
¿También, no?
Sí, la tenía mi hermana. El Padrino cantado por Andy Williams.
¿La habéis visto, el Padrino?
Sí, la tengo. La tengo en dos versiones. El montaje de otro montaje distinto al de las películas con escenas añadidas y el de las películas.
Es una trilogía, ¿no? Son
sí,
tres películas.
Son tres películas y las tengo las en dos versiones.
¿Te gusta?
Vídeo VHS y en DVD.
Joder, sí, VHS, madre mía, eso ya suena
es
tan...
Es una obra maestra, realmente todo lo que es El Padrino es una obra maestra.
Sí, yo también lo pienso. Sí, señor. ¿Tú lo has visto, José?
Sí.
¿Y te gusta El Padrino?
De volar.
Regular, pichi picha, ¿no? Ni mucho ni poco. Bueno, ¿y a ti, Mari? ¿Tú la habías visto, la película?
Entera lo que es toda la trilogía, no.
A lo mejor has visto la primera parte.
Y estaba bien.
Sí, la verdad, a mí me parece un peliculón. Súper entretenida, sí.
Mandé matar hombres, maté hombres. Mandé matar al hermano de mi madre, Fredo.
¿Cómo se sabe aquí hasta los diálogos, el compañero? Oye, pues mira, un día nos podías traer la del Padrino en el juego de Adivina la Película.
Sí, me parece que sí la traje, ¿no? ¿No?
Ah, sí, igual sí. No lo sé, como ya has traído tantas.
Sí, yo creo que sí,
yo creo que la traje una vez,
el Padrino. ¿Sí? Ya, sí.
Muy bien. Ya.
Bueno, pues nada, 45 años del Padrino. A ver si... Dice. Que se dice pronto, ¿verdad? A ver si en una de estas, si nos interesa, pues la ponemos y la vemos el resto. Que la verdad que es muy interesante. Bueno, Antonio levanta así una ceja como que, sí, no, que no le convence mucho la idea.
No veo películas. Nunca he visto películas.
¿Quién era Peter Clemenza? Era uno de los acólitos del Padrino.
Acólitos. Sí, señor.
Peter Clemenza. Bueno. Sale en la primera... Bueno, salen como todos en la primera... Salen más mayores y en la segunda salen jóvenes, que es la que sale Robert De Niro, hace de Vito Corleone, y en la otra es Marlon Brando.
Ah, sí.
El Padrino joven es Robert De Niro, el mayor es Marlon Brando.
Claro. Uh-huh. Y luego está el hijo que es... ¿cómo se llama ese actor?
Al Pacino.
Al Pacino,
sí. Y Andy García es el sobrino en la tercera.
O son todos bien conocidos.
Sí.
A mí la que me gustó es El Último Tango en París. Ese que me gustó.
La película del Último Tango en París, ¿esa sí te gusta?
Ya sé.
Bueno, pues nada, pues ahí dejamos este aniversario del Padrino. Y muchísimas gracias, Mari.
A vosotros.
Faster making noise as milk and smell.
Sensing sonars, roofs and orders burning millions every day.
Not just 100 but 1,000, that is happiness everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them. Santa, Santa miseria, Santa, y el cielo, Santa, Santa alegría, Santa.
Buenos días, soy Joaquín y os voy a dar mi noticia. El cantante que ha llevado a Portugal a la victoria en Eurovisión por primera vez. Salvador Sobral ha hecho historia. El joven lisboeta de 27 años ha conseguido lo que parecía imposible, que Portugal ganara Eurovisión después de 48 intentos frustrados. El artista logró el triunfo con la máxima puntuación de todos los tiempos en la final celebrada anoche en Kiev, Ucrania, donde 26 países rivalizaron por llevarse el micrófono de cristal. La extrema expresividad del cantante, que convierte cada actuación en una interpretación única, le han hecho ganarse el favor de Europa con un resultado histórico, que pocos podrían haber predecido hace escasas semanas, tan pintorescos como sus gestos exaltados e impredecibles. La vida de Salvador Sobral está llena de claroscuros y secretos, pero sobre todo permanece totalmente entregada a su amor exacerbado por la música.
Anda, o sea, que era, es la primera vez que Portugal gana el Festival de Eurovisión.
Sí.
Toma, ¿ya lo visteis alguno?
No,
sí, yo no lo vi.
¿Tú sí lo viste, Antonio?
Sí,
y...
sí, lo vi con Lili.
¿Y qué os pareció?
Que había algunas canciones que estaban bien, que eran bonitas y tal, y que mereció ganar porque era un estilo bossa nova y tal, canción brasileña.
¿El de Portugal?
Sí, era de ese estilo, sí, una balada, pero al estilo brasileño, y estaba bien.
O sea, que le viste como, sí, como buen ganador, o
sí,
merecido,
sí,
vencedor.
La verdad es que se me olvidan los otros que me gustaban, pero Portugal era una de las favoritas.
¿Lo viste entero el festival?
No, vi las canciones y luego las votaciones no.
Uy, madre mía.
Yo
acá
no vi nada. No,
tú no
vi
lo
nada.
Viste, José. Tú, Antonio, has dicho que sí, ¿no?
Pues
no,
sí, no, sí, lo vi todo entero. No, yo pienso que se lo dieron a Portugal porque el chico que representó está enfermo y le han dado muy poquito tiempo de vida. Entonces, no, para supongo que para darle ánimos al chico, pues lo habrán... acordado de...
Ah, sí, no sabía yo eso, fíjate.
Sí, tiene razón. Me dijo mi madre, que lo había escuchado en la radio, eso, que tenía el médico allí por si acaso... iba con la ropa muy ancha porque llevaba un aparato.
Sí, le han dado muy poquito tiempo de vida al chico. Entonces pienso que para darle ánimos, pues lo habrán elegido ganador. Supongo yo, ¿eh?
Bueno, pues estaba bien la canción.
La canción es buena.
La canción es muy buena.
Era muy bonita, sí.
Sí.
Yo es que no puedo opinar porque, si os digo la verdad, ni lo vi. Vamos, no sé ni qué canción llevábamos desde aquí, pero al parecer lo que estábamos hablando antes, que fue un desastre, ¿no?
Y un gallo
ahí. Un gallo ahí.
Mi madre dice, ¿qué hace ahí un autobús? Me dice, Dios, en la foto.
Como Mocedades, bueno, a mí es que me apasiona Mocedades, es un encanto como canta la...
Cántanos un trozo
Amaya
de canción.
Ya se me ha olvidado, pero antes sí la sabía.
A ver, eres
sí
tú, no me creo que se te haya olvidado. ¿Mocedades ganamos en el Festival de Eurovisión?
Sí, sí, sí.
No, quedamos segundos. No,
¿segundos?
Ganó Luxemburgo. Sí.
Yo creo que desde aquí se ha ganado con Maciel, ¿no? Y con Salomé, ¿puede ser?
Sí,
sí, sí. Nunca más.
Hace mucho tiempo.
Y hemos quedado segundos también con Betty Misiego.
Me parece que Julio Iglesias también participó.
Sí, pero no quedó por ahí. Con Gwendolyn.
Gwendolyn es la que cantó.
Sí, la tengo.
Bueno, pues nada, pues desde aquí escucharé la canción de Portugal, si dices que es tan bonita y que es digno vencedor, la escucharé.
Sí, es un
a ver
estilo de música brasileña, esa lenta, de estilo bossa nova.
Ajá, bueno, pues a ver, la escucharemos, ¿no? A ver.
Es que esa
a ver
música
qué tal
es muy bonita, es maravillosa la música brasileña.
Sí.
Muy bien, bueno, pues ahí dejamos este pequeño resumen de la noche de Eurovisión que nosotros, nuestro compañero Joaquín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos ahora con la tercera de las pistas de nuestro juego de Adivina la canción.
Pista número 3. Palabras de negra historia, palabras de desengaño que vuelven a su memoria.
Vale, repetimos la pista 3.
Palabras de negra historia, palabras de desengaño que vuelven a su memoria.
Vale, repetimos la primera y la segunda también para refrescarlas.
La risa en los labios, la noche en el pelo.
Esa era
el
la
barco
1.
De su alegría se hundió sin pena ni gloria.
Vale, pues ahí vamos con las terceras de las pistas. Por aquí seguimos todos negando con la cabeza. No tenemos ni idea de qué canción nos ha traído hoy el juego José María. Pero bueno, todavía nos quedan dos, ¿no, José?
Sí.
Vale, pues a ver si estas dos nos aclara algo. Bueno, y con esto sí que sí, a las 12 menos 20 hemos terminado nuestra primera parte del programa, el espacio de noticias. Ponemos un poquito de música y damos comienzo a los espacios personales.
Cae la careta, cae la careta. Se te viene una revolución. Cae la careta, cae la careta. Se te viene una revolución. Algo huele demasiado. Hace tiempo se murió.
Personal que se titula Exposición Océanos. Este pasado viernes fuimos al Museo de Ciencias Naturales a ver la exposición Océanos. Trata sobre la vida en los mares. La fauna la estamos extinguiendo, como por ejemplo a las focas y los manatís. Los leones marinos japoneses se extinguieron en los años 40. A los niños les encantan los animales, por eso la mayoría de visitantes que vemos son niños, que vienen de colegios. Yo recuerdo que cuando era niño mi asignatura preferida era la de ciencias naturales y tenía libros muy buenos sobre animales. La vida surge en los océanos hace millones de años, en forma microscópica. Luego va aumentando de tamaño hasta salir del mar y caminar sobre la tierra. Hay criaturas que siguen vivas y tienen millones de años y viven en el fondo del mar. Hay vida en zonas abisales. Las montañas más altas están en el océano. Superan los 11.000 metros. Hay zonas de agua heladas, igual que otras cálidas. El mar está lleno de todos los colores y formas de vida. Son muy temidos los tiburones blancos, pero quizá no son tan peligrosos como los de la película de Spielberg.
También hay morenas y todo tipo de corales y peces. Los mamíferos marinos, como delfines y ballenas, se comunican a muchos metros de distancia, pero el sonido de las máquinas flotantes humanas impiden estos contactos. El hombre está destruyendo a las especies. Esto provoca que vayan apareciendo cada vez más medusas y las playas se llenen de estos animales tóxicos. Hemos visto películas, sobre todo en una sala con una pantalla muy, muy alta, que recuerda al Cinerama, y una película en 3D que hemos podido ver con unas gafas. Bueno, este es el recuerdo del Museo de Ciencias Naturales.
Qué bonita exposición.
Estuvo muy bien.
Tengo que decir, Adolfo, que el humano, las personas que somos nosotros, destruimos todo lo que tenemos en mano.
En nuestras manos, desgraciadamente.
Y es así, ¿eh, Lucía?
Tanto que es así. Sí.
Las personas destruimos todo lo que se nos ponga por delante y no debiera ser así.
Tienes toda la razón, Antonio. Desgraciadamente tienes toda la razón. Sí, señor. Me ha gustado también el comentario que ha hecho, ¿no? Del daño que ha hecho Spielberg en cuanto a los tiburones.
Sí, del tiburón blanco de la película, sí.
No, ignoraba yo el peso de un elefante y el otro día lo vi en televisión, el otro día, a lo mejor ayer o antes de ayer, y llegan a pesar 6.000 kilos.
Madre mía, 6 toneladas.
Un elefante, 6 toneladas.
Bueno, decíamos antes
yo
que
no tenía ni idea lo que podía pesar un elefante.
Claro.
Y ayer o antes de ayer ya me aclaré que eso es una burrada.
Una burrada.
De peso. Madre querida.
Decíamos antes que los animales más grandes son los del mar. El megalodón era un tiburón prehistórico, gigantesco, era enorme. Y había otros animales de los dinosaurios. Los dinosaurios marinos eran los más grandes y peligrosos, de carnívoros, de lo peligrosos que eran aquellos animales.
Madre mía, que es lo que decíamos, ¿no? Hay como un tiburón hecho a escala allí en de mentira, obviamente, pero hecho a escala de lo que puede ser un tiburón blanco. Y cuando llegaban a medir 6 metros, una burrada también.
Sí, parece el de la película. Sí, de la película.
Y llegábamos a ver luego el megalodón este que nos cuenta Adolfo. Madre mía, cómo tendrían que ser.
Sí, sí, sí.
Sí, luego también estuvimos viendo la barbarie también que hacen con los tiburones, ¿no? Cuando le cortan
las aletas
a lo de la sopa esta, la aleta de tiburón y no sé qué historias.
Que ponía, fíjate tú, que aquí en España es donde más se mandaba, se exportaba.
Sí, se exportaba, ¿verdad? Que yo me quedé...
Que yo pensé, pues aquí no hay tiburones.
Ya, yo también me sorprendí, la verdad. ¿Y al resto os gustó la exposición?
Sí.
Estuvo muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó, Joaquín?
Pues a mí las imágenes en 3D.
Las imágenes en 3D.
Con las gafas y todo eso, porque era muy relajante y parecía que estabas dentro del mar.
Verdad que sí, además estuvimos como media hora ahí sentados, todos ahí obnubilados con las imágenes. Y luego la película esa, yo casi acabo con tortículis, de girar así el cuello para arriba, madre mía, pero la verdad es que estuvo muy, muy bonito. Así que una exposición más que recomendamos, ¿no, Adolfo, desde aquí?
Sí, efectivamente, sí.
No sé hasta cuándo durará, pero bueno, ahí en el Museo de Ciencias Naturales, ahí por Nuevos Ministerios. La verdad que una pasada de exposición, muy chula. El museo en general, pero esa que es así como más temporal, que la han puesto hace poquito. Desde aquí recomendamos que la vayan a ver, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Adolfo, por este resumen tan maravilloso.
A vosotros.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Jennifer Lynn López. Nace en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de julio de 1969. Más conocida como Jennifer López o Gay Lou. Es una actriz, bailarina, cantante, compositora, productora de discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista, filántropa, estadounidense de origen puertorriqueño. En 1991 López obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena. En 1999 debutó como cantante con su álbum And the Kiss, gozando de gran éxito en el mercado internacional. En 2011 logró volver a situarse como estrella mundial tras unirse con Pitbull y grabó la canción On the Floor. En 2013 anunció que haría una película en 3D de su gira llamada Dance Again 3D, que incluiría además los conciertos, cómo se realizó la gira y cómo enfrentó su divorcio con Mark Anthony. En junio de 2013 le fue otorgada una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su colaboración en el mundo de la música. En 2014, Jennifer recibió el prestigioso galardón Icon Award de Will Ford, que es el máximo honor y reconocimiento a la trayectoria, siendo así la primera mujer en obtenerlo. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la nombró la cantante y actriz Jennifer López como la primera mujer portavoz y defensora de las niñas y las mujeres ante esa entidad internacional.
Madre mía, pues sí que es cosas. No sé cuántas has dicho, pero vamos, por lo menos 15. Bailarina, actriz, no sé qué. Toma ya. ¿Os gusta Jennifer López a vosotros?
Sí.
Como actriz, como cantante, en general.
Sí.
Canta bien.
Me gusta mucho.
¿Te gusta Jennifer López?
Sí. A mí me gusta físicamente.
Claro, por eso digo, te puede gustar de muchas formas, ¿no? Como cantante, como actriz, físicamente, como dice Adolfo.
Ay, Adolfo.
¡Qué pillín, pájaro! Bueno.
Que está muy bien la chica. Está muy bien.
Es muy guapa.
Muy guapa. Es guapísima.
Sí. Bueno, pues nada, si no comentamos nada más de Jennifer López, apuntamos una biografía más a tu lista, sobre todo de mujeres, que nos traes aquí a la radio. Muy bien, José.
Bueno, a vosotros.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y bueno, si te parece, vamos con la cuarta de las pistas.
Sí.
¿Sí, te parece? Venga, pues metemos la famosa cabecera, que a ver si algún día nos la cantas tú. Y vamos con ella.
Cuarta pista, para el que hace el alarde de jugar con un querer.
A ver, la repetimos un poquito más despacio.
Pista 4, para el que hace alarde de jugar con un querer.
Para el que hace alarde de jugar con un querer.
Querer. Sí.
Vale, ahí la dejamos. Y bueno, ya llegando casi al final del programa de hoy, recordamos que podemos llamar al 91-315-1112 aquí en los estudios de Radio Almenara, en la 106.7 de la FM, estamos escuchando Radio Tarumba.
Soy Antonio.
Antonio, hoy voy a leer mi poesía que se titula Caminos y el autor es Antonio Machado. Dice así: de la ciudad moruna tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares, por los alegres campos de Baeza. Tiene las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos, los montes duermen envueltos en la niebla, niebla de otoño, maternal. Descansan las rudas moles de su ser de piedra en esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta. El viento ha sacudido los músicos olmos de la carretera, levantando en rosados torbellinos el polvo de la tierra. La luna está subiendo, amoratada, jadeante y llena. Los caminos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra. Caminos de los campos. ¡Ay! Ya no puedo caminar con ella. Gracias. Gracias, chicos, gracias.
Qué poema más bonito, Antonio.
Sí, sí.
¿Verdad?
Me gusta, sí.
Muy bonito. Caminos de Antonio Machado, pues ahí lo dejamos. Un poeta, un poema precioso, sí, señor. Muy bonito, Antonio. Pues nada, ahora continuamos con nuestra compañera Mari José.
La alfombrilla del ratón. La inventó el mexicano Armando Fernández en 1979, después de que los ordenadores empezasen a moverse con mus. Tras percatarse de los imprecisos y lentos que eran los movimientos de la bola de acero del ratón, se le ocurrió colocar debajo un rectángulo de silicona que le ayudase a moverse.
Oye, pues mira qué buen... Sí, qué buen descubrimiento, porque la verdad es que muchas veces cuando estás ahí con el ratón que no funciona, es una lata.
Sí, sí, está bien.
En cambio le pones cualquier cosita y arranca.
Bueno, lo que pasa es que ya no hay, ¿no? De bola ya hay pocos, ¿no? Ahora son más de láser, ¿no?
Claro, ahora son más de láser, de bolita quedan pocos. Pero bueno, aún así, incluso con los de láser es mejor si tienes algo debajo, que le haga el contacto directamente sobre la mesa.
Pues
mira, ¿sabíais de dónde venía?
No.
No, ¿verdad? Ni idea. Una curiosidad más que nos descubre Mari. ¿Algo más, Mari?
No, más no.
Pues muchísimas gracias, Olete.
Vale, hasta luego.
Dicho yo, el que lo ha dicho mintió, y en caso que hubiese dicho ese dicho que ha dicho que he dicho, yo he dicho y redicho que quedó, y estará bien dicho ese dicho que han dicho que he dicho yo.
¡Toma ya!
Bueno, y aún queda otro.
Pues, ala, con él.
Segundo, no me mires que miran que nos miramos, y verán en tus ojos que nos amamos. No nos miramos, que cuando no nos miren, nos miraremos.
Toma ya, para que venga alguien y lo repita ahora, ¿no?
Repítelo.
Muy bien, Paco, sí, señor. Además, me encanta porque te has levantado la cabeza y en vez de uno has traído dos. Sí. Muy bien, por el próximo día tres.
Se parece a John Travolta, ¿verdad? Con el pelo...
¿Qué dice Antonio? Claro, es que los oyentes no nos ven porque es radio. Pero dice Antonio que Paco se parece a John Travolta porque hoy nos viene con un tupé que no veas. Pero sí, sí, muy rockero que nos viene.
Sí.
Parece así John Travolta, ¿verdad? Tienes razón. Con el tupé. Nada, algún día hacemos una foto para que los oyentes también vean tu parecido rockero con el tupé.
Vale.
¿Te parece?
Bien.
Bueno, pues nada, Paquillo, muchísimas gracias por este trabalenguas.
Pista 5 y última, para llamarle cobarde al que engaña a una mujer.
Vale, esta es la última pista, a ver, ¿la repetimos, José?
Para llamarle cobarde al que engaña a una mujer.
Para llamarle cobarde al que engaña a una mujer. Pues nada, yo creo, José, que hoy sí que sí, el punto y el minipunto es para ti, porque aquí ninguno conseguimos adivinar de qué canción se trata. Dice Carmen que estamos todos mudos. ¿Nadie la sabe?
No.
¿Canción por aquí, canción por allá? No hay ningún oyente que nos llame. ¿Desvelamos, José?
Bueno.
A ver, ¿qué canción nos habías traído hoy?
Marifé de Triana.
Marifé de Triana, alguien ya con el... Mira, vamos a decir qué cantante, Marifé de Triana.
No sé quién es.
¿Alguien se ubica con el cantante y sabe de qué canción se trata?
No.
¿No? ¿Desvelamos también canción?
La mejor, la risa en el labio, la noche en el pedo, y déjenme la sede de memoria.
Bueno, ¿qué canción se trata?
¿Cuál es el
título?
La loba,
de Marifé de Triana.
Esa tengo de hijo de vinilo porque a mi padre le gusta mucho Marifé de Triana en el chalet, pero como no tenemos la aguja, pues no podemos oír.
¿Alguno sabíais qué canción es esa, la de La loba, de Marifé de Triana?
Ni idea.
Pues yo tampoco, no la había escuchado en mi vida. Vamos, ni la he escuchado. ¿No te sale así cantarnos un trocito del estribillo, José? A ver, la quinta pista, que era algo así como del estribillo.
para llamarle cobarde al que engaña a una mujer.
¿Pero y te sale el ritmillo? ¿Te sabes un poco la canción? ¿O ahora no te sale?
De memoria no me lo sé.
De memoria no te la sabes. Pero bueno, pues nada. Punto y mini punto para José María, que hoy sí que nos ha traído una canción súper complicada que ninguno hemos sido capaz de adivinar, de Marifé de Triana, La Loba. Pues nada.
Tengo que decir, respecto a la poesía, que los hombres que engañan a sus mujeres se creen más machos que los demás.
Pues de machos tiene poco. Bueno, pues nada, pues ahí dejamos el juego de hoy, que no hemos sabido ninguna de qué canción se trataba. Nos ha vencido José María. Y nada, a ver si para la siguiente nos traes una más fácil, José.
Vale.
Estará un nivel de complicación alto.
Bien.
Muchas gracias, José.
A vosotros.
Y ahora ya sí, casi a puntito de terminar el programa de hoy, vamos con nuestra última compañera, con Carmen, que nos trae uno de los fantásticos artículos que ha escrito ella misma.
Know there's a feast, bring the burden on your back, strokes and heart attacks. Bring them all to me. Bring your lifestyle magazines, bring your Levi's jeans, bring your iPhones and your suits, bring your BMWs.
Hola, buenas tardes ya. Soy Carmen y vengo a leer uno de los artículos. Se titula Como quien pule un espejo. Y está tomado de una parte de Humberto Eco, que dice, pórtate con ella como quien pule un espejo. Dice, tal vez otra visión sobre lo mismo. Quizás había decidido no detenerse jamás ante un espejo. ¿Para qué? Eran jóvenes. Nada de eso hubiera tenido sentido. Sus rostros, sus ademanes, su amor, tan sin medida como su propia definición, inconmensurable. Era una promesa tácita, nada de espejos, solo la pupila de ella reflejada en la mirada de él, y así eternamente, así juntos y enamorados hasta que le llegara un día a los dos, no podía ser de otra manera, la muerte que continuaría velando sus sueños por los siglos de los siglos. Y sin espejos crecieron, ella activa y rebelde, él, risueño y holgazán, vivieron muy, muy felices. Pasó el tiempo y aquel joven enamorado ya no deseaba mirarse en la pupila de su amada. Su único afán con los años fue ocultar tras un velo tupido y satinado el limpio resplandor que refulgía en los ojos de su esposa. Cierto día llegó a casa un forastero. Ella cerró tras de sí la puerta dulcemente y negó la mirada a aquel ser suplicante de hermosura. No soy bella, ¿no lo ves? Soy solo una estúpida que se afana inútilmente en su inútil trabajo estéril. No debo ni quiero probar hablar con nadie. No quiero escuchar tus promesas de otros mundos ni de otros perfumes. Él, solo él, es mi amado esposo y así debe seguir siendo por siempre. Cállate pronto, enmudece o contaré al mundo tus pretensiones. Y así fue. Mas como no se atrevía a asumir abiertamente ni tampoco a ocultar su desvarío, aquella triste mujer sufrió, derramó lágrimas y sus ojos se fueron tornando en velado suplicio por la falta de afecto, por el miedo que poco a poco se iba apoderando de su hermosura. Sufrió porque el esposo ya no la comprendía, pero no quiso ocultar su desamparo y noche tras noche, durante más de 1000, fue colocando sobre el papel sílaba a sílaba todos sus anhelos. Por la mañana se lo daba a leer a su marido para que la ayudara. Por la tarde el marido, doliente, rompía en 1000 pedazos aquel nuevo espejo. Así una y otra vez. Pasaron 60 lunas. Otro viajero volvió a acercarse a las puertas de una casa ya en ruinas. No le importó. Estaba cansado del camino y pidió asilo. Pero su mirada tropezó con los ojos abatidos de una mujer envejecida. —¿Quién eres? —preguntó. —No, no me mires —respondió ella—. Me duele la luz que alberga tu expresión. —Pero mi luz es la vida, princesa. ¿Quién te ha cegado? —Fue él. No, fui yo. ¿Quién sabe? ¿Por qué buscar culpables? Solo ojos, solo espejos para él. El amor más bello, el más cierto, no necesita espejos ni referencias, sino más bien oscuridad para gozar el mérito de adivinarse. Y así, dulcemente, cerró la puerta al peregrino sin sospechar siquiera que un ángel con flecha larga acababa de traspasarle el corazón de tal manera que un descuido se llevó con la punta a sus entrañas. Abrasada y dolorida y hasta los fondos recreada, suplicó el cese de aquella quemadura, pero también suplicó que no cesara. Y así esa mujer, desde aquel gozoso sufrimiento, ya nunca pudo ser la misma. El ángel decidió entonces que su lanza solo serviría para quebrarle a los enamorados sus espejos, y un eclipse de luna planeó en el firmamento repleto de estrellas, estrellas rotas como trocitos de cristal plateado. Este es el misterio por el que los amantes buscan el anochecer.
Muy bien. Ya.
Qué bien escribes, Carmen.
Bueno.
Sí, señora. Una vez más, enhorabuena y gracias por compartir con nosotros estos escritos tan maravillosos que has creado y que tienes.
Pues de nada.
Quedamos a la expectación de a ver cuál nos traes en el siguiente programa.
Vamos a verlo.
Porque yo creo que cada día nos gusta más los artículos que nos va mostrando Carmen. Pues enhorabuena, Carmen.
Muy bien, muchas
y
gracias.
Y muchísimas gracias una vez más.
Gracias a vosotros. Un beso muy fuerte.
Otro para ti. Y bueno, ahora justo antes de acabar, a ver si queremos hacer una preguntita aquí, que se nos está poniendo ya colorada la pobre. Bueno, hoy hemos hecho una presentación y hemos tenido el honor, como bien ha dicho Antonio en la presentación del programa, de contar con Laura, que es una estudiante de prácticas que lleva con nosotros ya un tiempito, pero hoy era la primera vez que ha venido al programa de Radio Tarumba. Estará con nosotros los martes que quiera ya hasta que termine sus prácticas. Y bueno, como es el primer día que ha venido aquí a Radio Tarumba, queríamos preguntarle un poquito pues qué le ha parecido.
Pues me ha parecido genial que exista una radio libre para quien quiera utilizarla y me parece increíble cómo la utilizáis vosotros, cómo la habéis dividido entre espacio de noticias actuales y curiosidades vuestras.
Sí, señor, o sea, que te gusta. ¿Te
sí,
me ha gustado mucho. ¿Has estado cómodo aquí con
sí,
nosotros?
Sí.
¿Habías estado alguna vez en una emisora de radio?
Sí, va.
No, ¿verdad? Que
es mi primera vez.
También es una suerte el poder contar con eso. No todo el mundo tenemos la suerte de poder acceder a una emisora. Bueno, pues nada, una vez más, darte la bienvenida a Radio Tarumba. Y que nada, que para nosotros yo creo que es un placer tenerla aquí entre nosotros, ¿no?
Por supuesto, sí. Gracias.
Bueno, pues ahora sí que sí, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy de Radio Tarumba. Dentro de dos semanitas nos volvemos a ver. Y nada, de aquí para arriba, como el de hoy o mejor. Siempre decimos lo mismo. Un abrazo muy grande y nada, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
De nada, procuraremos que el próximo sea mejor todavía.
Eso es. Hasta luego.
Primavera.